La última reunión, algunos escaparon, ¿ah? Como la mitad se fueron, se escaparon. Está bien, entendemos. Para ayudarnos a recordar este fin de semana y para recordarnos memorizar estos versículos, tengo un regalo para ustedes. Esto es una copia. No es el que yo diseñé hace muchos años atrás. Solamente tuve la oportunidad de ponerlo en este papel, pedazo de papel, sin muchas gráficas. Así que algunos de los ujieres o alguien pudiera ayudar a pasar esto. Este es mi regalo para ustedes por esta semana. Es el Salmo 92 del 12 al 14. Pueden ponerlo en su refrigerador, pueden ponerlo en un cuadro, cualquier cosa que quieran hacer, así que se los van a pasar a cada uno de nosotros y cada uno agarre uno. Lo siento, no lo tenemos en español y en inglés y en chinese, en chino, solamente en inglés. Se me había dicho, mientras los hermanos hacen esto, que nosotros teníamos el número más largo y eran el número, una cantidad muy grande, eran 450. Casi 450 santos que estaban en esta reunión esta mañana. ¿Lo tienen? ¿Lo memorizaron? Yo no. Así que vamos como a tratarlo. Vamos a leerlo unas 4 veces. Las hermanas lo pueden leer primero. Y así lo simulamos de que lo memorizamos. Y luego los hermanos lo hacen juntos. Florecerán. Empiecen con el hombre justo y después como la palma que florece y luego que crece como el cedro en el Líbano. Eso es una oración. Y luego ellos van a florecer en los atrios de Jehová y serán llenos de savia y verdes. O el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Florecerán en los atrios de nuestro Dios, aunque en la vejez producirán fruto, estarán llenos de savia y verdes. Para que anunciar que Jehová es recto. Oh. Hermanas, ¿quieren hacerlo otra vez? Vamos a probar a nosotros y a los jóvenes que están aquí que podemos hacerlo. Hermanas, traten. 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 El justo. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová. Florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aunque en la vejez producirán fruto, estarán llenos de savia y verdes.
Amén.
Hermanos, es su turno. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aunque en la vejez producirán fruto, estarán llenos de savia y verdes. Vamos a hacerlo todos juntos. Oh, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aunque en la vejez producirán fruto, estarán llenos de savia y verdes. Yo creo que lo agarramos. Yo creo que ahí vamos. Ahí lo tenemos casi. Bueno, esto es de ustedes. Antes de que nos vayamos a cuatro, todos probablemente lo leemos otra vez. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo les iba a preguntar a ustedes que dijeran algo ustedes, pero ahora que estoy aquí, yo voy a decir algo primero. Así que tenemos 2 horas hoy. Relájense. Esta es la última reunión. Y primeramente, antes de que se me olvide, ahí hay de... yo les di 7, pero hay 8 puntos. Yo les di 7. Empezando con el invocar el nombre del Señor 2 o 3 veces y tomar 2 o 3 versículos cada día. Es un buen hábito. Es saludable, un vivir saludable. 3, orar 2 o 3 veces al día. Es como un hábito. Es como un sábado digital. Ustedes saben esas cosas, estos celulares que tienen aquí digital. Agarren un digital descanso por unos cuantos minutos aquí, unos minutos allá en su carro. Algunos hermanos pueden orar aún media hora. Ese es su tiempo de ustedes. Debemos de encontrar la manera de... Y no conforme a la ley natural. Nosotros no comemos comida que no tiene valor. O como los osos polares que no tienen lo suficiente comida para poder dormir. Esta es la manera saludable de hacerlo. En 2 o 3 palabras, 2 o 3 oraciones al día. 2 o 3 capítulos, también dije eso, de la Biblia. Algunas veces leemos el ministerio y nos olvidamos de la Biblia. Cuando digo Biblia, puedes leer el texto del Nuevo Testamento, o algunos, si ustedes quieren leer el Antiguo Testamento también, a lo mejor antes de que se vayan a dormir o a mediodía. Si uno de ustedes dice, oh, se me olvida, bueno, no te preocupes, pero de perdida, reíste algo, aunque no te acuerdes. Así que dos o tres capítulos, y también 2 o 3 mensajes del ministerio. Yo les sugiero los estudios vida. Si usted no lo ha hecho, empiece ahí. Y aún yo quisiera dar una conferencia simplemente para que entren a los estudios vida, para que puedan obtener el sabor y el apetito. ¿Saben leer la Biblia o leyendo los libros? Lo importante es, no es cómo lo haces. 2 cosas son importantes. 1, el apetito. Si tú tienes apetito, no importa lo que hagas, estás bien. Lo terrible es que pierdas el apetito. Eso es un signo de debilidad. Así que eso, el apetito es lo más importante. Lo segundo que es importante no es cómo lo haces, como magia, un método de magia metodológico. sino que lo importante es que gastes tiempo. Eso no hay reemplazo para que tú gastes tiempo ahí en el ministerio. Si tú gastas el tiempo ahí, vas a agarrar algo. Vas a agarrar algo. Es lo que tú recibes es realmente proporcionado a lo que tú pusiste. Es simple, hace simple como eso. Tú pones algo de tiempo y vas a recibir algo de beneficio. Aún yo no voy ahí a eso de que cómo tienes que estudiar, cómo estudiar. Es mucho lo que hay que decir, pero quiero ser bien, bien simple. Simplemente toma el tiempo. Por ejemplo, yo tengo un estudio de vida aquí y tomas como unos 10 minutos y tú terminas. Sí, tú terminas en 10 minutos. Y tuviste 10 minutos valorables de ese estudio vida. Para mí, yo gasto 30 minutos en ese mismo estudio vida. Y créanme, yo voy a agarrar 30 minutos valorables de eso, de valor. Es simplemente tiempo. Esto, escuchen, para ustedes que ya nos vamos a retirar o que están retirados del trabajo y de todo eso y que realmente tienen más tiempo, oh, Señor Jesús, ¿cuál es la mejor manera de gastar el día sino en leer la palabra de Dios? Y yo quiero decir que hay muchos hermanos que simplemente esperan hasta llegar a ese día de retirarse para poder estudiar la palabra. Eso es maravilloso. La palabra nos puede sanar. La palabra es como medicina. Las funciones de la palabra son muchísimas para enumerar. Incluso puedes estar saludable simplemente leer la Biblia psicológicamente. Y no todo este junk que están, todas estas basuras que están afuera. Cuando leen muchas otras cosas afuera de la Biblia, se sienten deprimidos, se sienten sin fuego, se sienten que todo está viéndose para abajo, que todo está terminado. ¿Saben? No, no hay nada de la fuente de lo que está pasando, pero leen todo esto afuera y los va a deprimir. Así que simplemente lean algo más levantado, más saludable, la palabra de Dios. La Biblia realmente es algo muy alto. Lean eso. Así que una poca palabra de los 2 y 3, de los capítulos, dos o tres mensajes cada semana, simplemente háganlo. Y esos que ustedes que tienen tiempo, entren más al estudio y nunca se van a arrepentir. Oh, ¿qué son los 2 y 3? Así que vayan a dos o tres a las reuniones de la iglesia. Eso es muy común, muy accesible, no es muy demandante. Eso necesitamos en la vida de la iglesia. Ustedes dicen, oh, yo voy a la reunión y yo simplemente me quedo dormido. Bueno, es mejor que te quedes dormida en la reunión que te quedes dormido por ti mismo y tú solo. Cuando yo muera, yo espero que yo muera en una reunión. Pues claro, no va a ser bueno para los santos, pero para mí, en mi yo quisiera, mejor preferiría morir ahí en la reunión. Sí, ¿dónde más ir? Ya miramos que Dios se reúne con su gente, y hay mucho que decir para cambiar nuestra vida. Muchas otras cosas que podemos ser más levantados, de ser atraídos. Aún saben que las reuniones no llegan a ser muy atractivas para nosotros. Oh, olvídense de los nuevos. Oh, no nos gustan nuestras reuniones. Así que si no son atraídas las reuniones a ti, imagínate a los demás. Se van haciendo tibios, muertos y así. Y así que en otra manera podemos tal vez hablar sobre eso. De los hermanos que se reúnen, tengo mucho que decir, porque muchas de las reuniones no están correctas, están equivocadas. Por eso les di un libro de cómo, de la práctica de las reuniones de la iglesia. Así que, para eso en otra ocasión. Así que para tener dos o tres personas, pueden ser nuevos, jóvenes, santos, pecadores, dos o tres dentro de tu cuidado todo el tiempo. Así que siempre tomen para cuidar algunos dos o tres. Me olvidé decirles que en la última reunión, aparte del disfrute de la corona, de la gloria, gloriarse, uno de los beneficios, uno de los fantásticos beneficios es de que ustedes tengan hijos en ustedes, de ustedes mismos. Yo me hablo de hijos espirituales o físicos, es la transformación. Nadie te va a transformar, pero tus hijos te van a transformar. Ahí te van a transformar diario. Incluso el hermano Lee habló de esto. Él dijo que muchas hermanas no pueden cambiar, ni aún los esposos las pueden cambiar, ni aún el matrimonio les va a cambiar. Pero cuando viene un hijo, dos o tres, entonces empiezan a cambiar, empieza a haber una transformación en la hermana. Y mucho del tratar de ellas viene de los hijos. Mucha de la transformación genuina viene de los hijos, y eso es prácticamente la salvación para nosotros. ¿Estoy correcto? La salvación real viene de ahí. Bueno. Tus peculiaridades, y eso es otro grupo de cosas que quisiera hablar, pero en otra ocasión, para los de edad avanzada. Puedo hablar todo el día porque tengo una clase sobre eso en el entrenamiento completo. Pero bueno, la peculiaridad, de estar por ahí simplemente aflojereando, o incluso los hijos, es una buena manera de tocar esas cosas en los hijos. Así que si no tienes cuidado de nadie, tú siempre vas a ser el mismo. Esa persona que nunca cambia, solitaria, una figura solitaria, simplemente ahí rumiando en la vida de la iglesia, lo mismo año tras año, no quebramiento, no transformación, y muy, muy vacío. Y les digo, preocúpense por cuidar a la gente y de tener espirituales descendientes, y eso va a trabajar más en ti. Eso es maravilloso. Ahora, eso es el 7. Ahora, el 8, voy a añadir el 8. El 8, de 2 o 3, cada semana, por favor, prométanme que todos ustedes, con la ayuda de 2 o 3 compañeros, camaradas, y de cada semana prométanme que ustedes se van a comprometer a dos o tres horas cada semana a contactar a la gente. Ahora, no sientan que todos ustedes se van a meter a tocar las puertas o algo así. Hay muchas maneras. Pero aparte, en un tiempo de dos o tres horas, no vayan a otra cosa más. Tomen al Señor de dos o tres horas, tómenlas aparte, guárdenlas en su tiempo. Y yo sé que muchos de ustedes gastan más tiempo de eso, pero estoy simplemente estableciendo como un principio de dos o tres semanas por semana para contactar a la gente. Usted puede estar en su casa mandando traquecitos de sus folletitos a la gente del Evangelio.
o contactando a algunos incrédulos o a algunos santos, tratándolos de contactar y compartir el evangelio con ellos. Puede invitar aún a gente a su casa a comer, y eso cuenta como 2 o 3 horas. Usted tal vez puede visitar a alguien, puede tal vez ir a tocar puertas, o puede simplemente poner una mesa afuera de una tienda para repartir folletitos. Pero prométanme que ustedes van a gastar unas 2 o 3 semanas a la semana para hacer algo así. Incluso su preocupación por la gente y por los jóvenes, eso cuenta. Así que si ponen todo eso junto, 2 o 3 horas, pues, no es nada, no es mucho. Y yo creo que ustedes lo pueden hacer 2 o 3 horas. Ahora miro y no muchos se fueron, o sea, simplemente llegaron más tarde. Qué bueno, estoy muy contento. Así que 2 o 3 horas cada semana. Ahora me gustaría simplemente ir atrás a lo que compartí, al mensaje tercero, para tomar la manera más alta. No esperen resultados rápidos. Tengan una mirada amplia, a largo plazo, y que tomen la manera de elaborar. Así que ustedes miran usted esa historia del conejo y la tortuga. Oh, son terribles. Tú conoces eso. Al final, ¿quién ganó? ¿Quién ganó la carrera? Es la tortuga, que estaba bien despacito, le ganó a la liebre. Oh, sí, un paso a la vez. Y este conejo liebre fue bien rápido, luego se quedó dormido, la tortuga nunca paró y lo pasó y ganó. Al final, la tortuga ganó la carrera. Eso es lo que el hermano Lee amaba y siempre nos decía eso a nosotros, los colaboradores. Todos ustedes saben la parábola del hijo, pero acuérdense de esa historia de la tortuga y la liebre, quien ganó la carrera. Así que, santos, no esperen resultados rápidos. Tomen la manera sólida, despacia, a largo plazo. No esperen algo mágico, algo milagroso. Simplemente ustedes estén firmes. Ustedes sean pacientes en ustedes mismos. Esperen esto a largo plazo, esforzándose. Y esto en el Nuevo Testamento se llama perseverancia. En el Nuevo Testamento, la tolerancia es perseverancia. ¿Saben qué es perseverancia? Quiere decir paciencia y más. No solamente paciencia, paciencia y más que. Paciencia más sufrimiento. Eso es perseverancia. Ahora, en preocuparse por o cuidar a los nuevos o en llevar fruto que permanezca, la manera es de permanecer con perseverancia donde quiera que vayas. Así que algunos de ustedes, semana tras semana, vayan al vecindario para sembrar semilla, den folletitos y estas otras cosas, o algunos pueden dar algunos libros, o algunos de ustedes pueden hacer muchas cosas para contactar personas. Ustedes se acuerdan que el hermano Lee nos dijo estas historias muy buenas, conmovidas. Estas historias están en la manera de cómo pastorear, ese libro, y de misionarios que iban a los 1900, 1800, que iban a China. Y ellos llamaron a esos misionarios de allá de Europa y les decían diablos. Los chinos, ¿se imaginan que les decían, oh, aquellos extranjeros, diablos? Eso quiere decir que una palabra en chino que él dijo y que quería decir diablos del extranjero, que venían a este sitio de China bien vieja, bien antigua, y eran como novelistas o que daban shows gratis, y que que eran muy graciosos para ellos, y que los niños venían, salían y a este misionario. ¿Y cuál es este nombre de este misionario de Norway? Algunos de ese país. Y ellos mandaban muchos misionarios para China, de Europa. Y los kids, los niños les mandaban, les tiraban piedras y para burlarse de ellos. Y saben lo que quiero decir. Hacían con ellos muchas cosas. Y estos misionarios siempre les decían gracias. Gracias a los niños. A los niños. O les daban y les daban una pedrada. Y ellos les decían todavía gracias. Ellos nos decían, el hermano Lee nos contaba esas historias. Y nos decía cómo. Y nos dijo, así es como China fue ganado para Cristo. Por misionarios así, que predicaban el Evangelio así, con paciencia, perseverancia. Uno de los grandes misionarios, él fue uno de los que dijo, si yo tuviera cinco corazones, todos ellos fueran para China. Así que ellos vinieron, regresaron a su país y juntaron muchos misionarios y para unirse con él, con este misionero. Y muchas veces tuvieron entrevistas con él, y un joven vino a ser entrevistado por él y se sentó con él por 10 minutos y nadie vino por 20 y 30 minutos y nadie vino por 40 minutos y nadie vino por una hora, y eventualmente su paciencia fue cansadísima y se fue. Y este misionero que quedó ahí era uno, y le dijo a Taylor, Houston Taylor era el misionero, y le dijo, tú puedes ir. Y saben cuántas horas tomaba en China para ganar un alma, más de una hora. En China, ustedes van a pensar que los misionarios hacían una reunión como esta y después venían y los primeros misioneros que fueron, ellos algunos de ellos iban ahí y no agarraban a nadie, no ganaban nada. Robert Morrison, uno de los primeros misioneros en los 1700, él fue a Cantoní y a su provincia de él, y hoy está en una su tumba está en Macao, está cerca de Hong Kong y que es parte de China. Su tumba está ahí. Él vino y no sé cuántos años él ganó una persona, uno nomás, en muchos años. Y esa persona era su sirviente, el que le servía a él. Él agarró una persona salva. Este fue Harry Morrison, Robert Morrison. Así que olvídense de esta idea de que estos misioneros agarran miles y cientos. No están equivocados. Muchos de ellos nunca ganaron a alguien. Tal vez nadie se salvó con ellos. Era bien difícil. La tierra estaba bien dura porque nadie, porque todos así estaban, porque tenían el budismo, lo que sea eso. Ahí en China no se burlaban del cristianismo. Y en otra ocasión que el hermano Lee contó, fue que el misionero vino. Y, oh, y él le pegó a la cadena. O cuando miraban a uno de ellos le golpeaban a la campana y decían, oh, ahí viene un diablo misionero. Y así que todos cerraban sus puertas. Todos se metían y cerraban sus puertas. Así era como les daban la bienvenida a los misioneros. Así que, otra historia de este misionero. Él vino y eventualmente él tocó en una puerta. Y después de un tiempo el niño o alguien más salió. O por una aberturita. En el momento que él abertó poquito, él metió su bastón ahí en la puerta, para que ellos no cerraran la puerta. Ahora eso es realmente tocar la puerta. Comparado a lo que encontramos hoy, a lo que nos encontramos hoy, miren, él puso su bastón ahí en la, e incluso se metió. Y cuando él se metió en China, en el norte de China, siempre había un patio en medio donde ellos tenían animales o lo que sea, y ahí estaba esa área donde ellos lloraban o donde ellos molían el grano, perdón, y ahí estaba un animal o alguien que simplemente molía el grano al caminar alrededor con una máquina. Y el misionero supo eso, y en cuanto él se metió, él corrió a ese lugar y empezó a moler el grano de ellos. Simplemente a moler. Y después de mucho tiempo, el maestro de la casa miró y dijo, tengo trabajador gratis. Dale un poco de agua. Tiene sed, dale agua. Le dieron agua. Y después eventualmente le dieron comida. Así es como el evangelio era predicado en China. Hoy, así, posiblemente los muchos que están en cristianos que están en China son los mismos que están en Estados Unidos. Imagínense, los que han nacido de nuevo, es posiblemente que haya más en China cristianos que aquí en Estados Unidos. Miren, Estados Unidos tenía 300 y tantos millones de personas personas que han nacido de nuevo, probablemente un cuarto de eso. Yo digo cristianos verdaderos, no cristianos nominales. Y tenemos reportes que en China que es posible que haya más de 100 millones de cristianos, pero la población allá es como 3 o 4 billones de personas. Así que aún hasta con 100 millones de personas es como el menos del 10% de la población, ¿no? ¿Verdad? Pero mi punto es de que son más que los que hay aquí. Eso es mi punto. Así que en China tenemos muchos más santos en China. Simplemente en el recobro del Señor, que todos los santos en el recobro del Señor fuera de China. Ahí hay más en China. Ahora, en el principio, así es como, lo que me refiero a perseverancia, a extremada paciencia. Esas clases de historias son historias que me tocaron hasta lo más profundo y me dieron una realidad. Que decir, no, tenemos una idea de simplemente de hacer esto y la gente va a venir y vamos a visitar a algunos y luego la gente va a venir. No. Les digo, hay algunos que realmente están listos para el Señor, que realmente en cuanto tú les hablas se vuelven al Señor, pero generalmente, hermanos y hermanas, estamos hablando de fruto que permanezca, y el fruto que permanece no nace en unas horas. En un año, sale la fruta, como Juan 15. Juan 15 dice que ustedes, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Eso es fruto que permanezca, y eso es una vez al año. El Señor no está buscando por ninguno de nosotros de estar trayendo a miles de personas. No podemos hacerlo de todos modos. El Señor está buscando por cada uno de nosotros de simplemente traer uno a la vez. Uno a la vez, de llevar un fruto y que ese fruto permanezca. Y es probable que te tome un año, 2 años, 3 años para llevar un fruto que permanezca con mucho trabajo. Pero cuando el fruto es nacido, les digo, eso va a ser un producto sólido. Eso es un producto de tu perseverancia, de tu labor perseverante. Hermanos, simplemente tomémoslo de esa manera, que sea así. Así que hoy ya les di 8 puntos concerniente a los 2 y 3. Ahora espero que ustedes lo traigan a la práctica. Ahora, ¿qué es lo que voy a hablar esta vez? Tengo un título del mensaje que les quería dar en la mañana. Y ahora siento que lo tengo que traer otra vez, simplemente porque no tengo un tópico por este mensaje, para esta vez. Pero les digo que este mensaje es la ordenancia misteriosa y milagrosa y el vivir milagroso. Una ordenancia misteriosa y un vivir normal milagroso. Ok, ya tengo el punto de eso, el libro, la idea de los santos jóvenes que trabajan. Así que esos cinco libros que ya se vendieron, Don, quiero darles una asignación. Yo realmente no soy un buen hombre, soy un mal hombre. Así que les hago memorizar, los hago ejercitar, los hago hacer esto de 2 y 3. No soy muy amable. Así soy yo. Pero yo lo que yo sé, que si ustedes hacen estas cosas, ustedes van a estar contentos y van a estar saludables. Así que quiero pedirles, dentro de esos 5 libros que levantaron, en los meses que vienen, de 2 y 3, o cual, como lo quieras hacer, el primero es lo que mencioné, todas las edades para el testimonio del Señor. Todas las edades para el testimonio del Señor. El 2, número 2, entren en este libro y en líneas que guían, líneas centrales para la propagación, del recobro del Señor. Hubo una conferencia en el 94 sobre los jóvenes, pero es muy, muy, muy importante para que ustedes tengan una vista panorámica de la carga del recobro del Señor en la vida de la iglesia. Así que entren en eso. Y 3, entren en el libro de los mensajes para los jóvenes que trabajan. Y eso es, ahí está el término ese de el vivir milagroso. ¿Por qué? Porque estaba pensando en el canto del hermano Lee. Oh, qué milagro, qué misterio, que Dios y el hombre se mezcló. ¿Se acuerdan de ese? Oh, yo miro un milagro, también miro un misterio. Y estamos perdiéndonos del misterio. Así que tenemos una ordenancia misteriosa y un milagroso normal, vivir milagroso normal. Así que esto es misterioso, pero es ordinario, muy ordinario, y todavía es muy profundo misterioso. Así, la vida cristiana que estamos viviendo ahorita no es nada corto de lo milagroso, es milagroso, y todavía es que perfectamente normal. Pero no estoy seguro si tengo el tiempo ahora de entrar en todas estas cosas. Sí, saben, cada día vivimos una vida muy bastante ordinaria. Sí, todos se lavan los dientes, nosotros nos lavamos los dientes, ¿verdad? ¿Estoy correcto? Nuestros dientes se vuelven limpios, no porque somos cristianos. Nosotros hacemos muchas cosas ordinarias que cada persona lo hace. Nuestro vivir es muy ordinario. ¿Sí? ¿Sí o no? Ustedes manejan un carro, ¿no? Todo el mundo lo hace. Tienen que comer, ellos comen. Ustedes van a través de bajas y subidas, y ellos van a bajas y subidas. Ustedes no pueden decir, oh, yo soy cristiano, yo siempre estoy arriba. Tú me estás engañando. No. Nosotros tenemos altas y bajas. Ellos tienen computadoras, televisiones, también nosotros. Ellos tienen muchas adversidades en vida, y nosotros también. Ellos tienen horas felices, nosotros también. Somos bastante ordinarios, somos gente ordinaria. Y algunos cristianos que añoran vivir en una manera extraordinaria, tal vez los pentecostales, ellos creen que cristianos deben ser como evangélicos, muy espiritual, que no es ordinario, no, que eso no, eso ellos están equivocados. Nuestra vida incluso es muy bastante ordinaria, hermanos, pero es misteriosamente ordinaria. Eso quiere decir que mientras nosotros experimentamos a través de todas estas cosas en el mundo, algo misterioso en nosotros, hay algo misterioso. Por ejemplo, nosotros sufrimos la pérdida de gente, ¿verdad? Los santos que han muerto, se han ido al Señor, nuestros queridos, que han partido ya, y así sucesivamente. Los santos, ¿verdad? Pero para ellos no hay una esperanza, para los que están afuera. Es triste, es lastimoso, doloroso. Pero nosotros, misteriosamente, tenemos esperanza. ¿Ah? Tenemos esperanza. Así que en nuestro funeral o en nuestro tiempo de conmemorial, nosotros no simplemente estamos tristes y sin esperanza. Nosotros, incluso en muchas de nuestras reuniones memoriales, ¿qué les diré? Yo no les voy a decir que estamos llenos de gozo, pero ¿estamos llenos de qué? Llenos de esperanza, llenos de ánimo. ¿Saben? Recientemente el hermano Runkanga, la esposa del hermano Runkanga, la hermana Susan, murió, pasó. Y saben eso, ¿verdad? Nosotros tenemos el lado de que estamos heridos. 200 y tantos hermanos vinieron, y al final el hermano Coroncangas dio una palabra acerca de su esposa, cómo se reunieron, esto y lo otro. Y al final él recordó un 1 Corintios 15, donde habla de la resurrección, y él dijo, nosotros Nosotros fuimos plantados incorruptibles. La semilla se plantó incorruptible y después es incorruptible, corruptible y luego incorruptible. Así que él estaba apuntando hacia el donde su esposa estaba ahí acostada en el panteón. Y por supuesto, él estaba herido. Él estaba herido, él estaba lastimado. ¿Cómo no? Perder a alguien como su esposa, que había pasado con el Señor. Pero todo el tiempo tenías el sabor de la resurrección. Y él dijo, lo que estamos nosotros ahorita, nosotros nos estamos enterrando a Susan. Ahorita la estamos plantando en corrupción. Pero seguramente ella va a ser levantada en incorruptibilidad. Eso significa el día de la resurrección. ¿Estoy correcto? Así que nosotros somos misteriosamente ordinarios. Algunos de nosotros van a través de unas cosas difíciles en vida, enfermedades, ¿saben? La pérdida de trabajos, muchas otras cosas. Un ratero viene y te roba tu casa, y eso, lo que pasa a otras gentes, te pasa a ti también. O tu carro se arruina, o se lo lleva una grúa, así. Pero lo que pasa con la otra gente ordinaria es que ellos maldicen y que dicen mala suerte y que todo está torcido. Pero con nosotros, Señor Jesús, algunos van a decir, alabado sea el Señor, mi carro simplemente se lo llevó a la grúa ya. Sí, pero no hay un comentario de responsabilidad, pero ahí hay una fuente en esta persona, en este hermano, que trasciende esa pérdida o ese accidente en todas estas cosas. Así que ustedes agarren mi punto. Nosotros somos gente misteriosa y vivimos en tal manera ordinaria. ¿Qué tal esto? Estos son algunos ejemplos. Milagrosamente normal, si ustedes van y leen ese libro, el hermano Lee habla de una vida normal. Una vida normal. Y en todos estos 8 puntos, de 2 y 3, el hermano los habla en su manera. Y él dice, nosotros estamos en el mundo, pero nosotros no somos como este mundo. Vivimos entre la gente del mundo, pero nosotros no somos como ellos. Nosotros vivimos con una vida diferente. Nosotros vivimos con una meta diferente. Nosotros vivimos con un propósito diferente. Así que nuestra vida es la clase de vida que incluso he mencionado vivir. Que nosotros cuando vivimos esta vida, no porque la podemos vivir o no porque podemos vivirla, sino porque esa vida especial que está dentro de nosotros. Así que estas cosas acerca de leer la Biblia, invocar el nombre del Señor, todas estas cosas son muy, muy normales, cosas muy normales. Pero mientras las hacemos, estas cosas, practicando estas cosas, incluso algo muy milagroso está llevándose a cabo. Algo milagrosamente se está llevando a cabo entre Dios y nosotros. Y yo los miro a ustedes. Estos 24 horas los miro. Miro a Rich, a Birch, a sus esposas, y a muchos, y yo digo, le dije, decía esta noche, antenoche, ¿por qué todavía estoy aquí? Y quiero decir, ¿por qué? Es como extraño. ¿Por qué no simplemente estoy afuera ya disfrutando la vida? ¿Sabes todo lo que normalmente la gente hace a tu edad, está haciendo o disfrutando? ¿Por qué todavía ustedes están aquí? ¿Por qué todavía están aquí sentados? en este hotel y oyendo a alguien como yo hablar, tomando notas. Ustedes realmente son gente extraña. Ustedes tienen muchas otras cosas mejores que hacer, de disfrutar su retiro, de hacer muchas clases de cosas, pero hey, aquí estamos, como que si no tuviéramos nada mejor que hacer, sino sentarnos aquí y hablar de Dios, de Cristo, de la iglesia, de dos y tres. Esto es realmente extraño, pero solamente la gente extraña es lo que hace esta, en este fin de semana. ¿Estoy correcto? Y algunas veces simplemente me rasco la cabeza y yo digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo viajé aquí dos veces al mes ahora y les digo, es una hora en volando, y Southwest es mi mejor lugar de volar, pero todavía estoy yendo al aeropuerto y se imaginan, todavía estoy no necesito quitarme mis zapatos ni mi cinturón. Sí. Parando, o sea, es difícil quedarse, ir al aeropuerto y quedarse parado ahí por muchas horas. Y después venir aquí, tener este itinerario tan apretado que los hermanos ya apretaron, y luego parado aquí frente a este aire tan frío que está saliendo, y luego por eso me enfermo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto, hombre? Tienes muchas otras cosas que hacer mejor que esto, ¿verdad? Como sentarme debajo de una palma en Hawái, tomando mi piña colada o algo así. No sé lo que es eso, pero bueno. Tengo muchas cosas importantes que hacer. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué en la tierra están haciendo esto? ¿Que ya se volvieron locos? ¿Que alguien ya les pegó en la cabeza? No, yo no sé, pero de una manera estamos aquí. Y nos gusta. Y nos estamos sujetando nosotros mismos a esto. Y mientras yo les digo, yo voy a seguir continuando haciendo esto hasta que muera. Ustedes van a hacer, eso no es muy, muy animante. Pero no sé. Bueno, es suficiente con esto. Para demostrarnos, santos, que esto es misterioso, es milagroso. Así es nuestra vida. Así es nuestra vida hoy. Inexplicable. Nadie nos entiende, ni aún yo me entiendo. Pero eso es algo dentro de mí. Eso es el Señor. Eso es Dios. Así que, ok. Bueno, aquí estamos. Y les digo, ¿es suficiente concerniente eso? Yo tengo incluso un pensamiento, primeramente para decir lo que el Señor está haciendo hoy en su recobro. Lo que Él, cuál es la corriente del mover actual de Dios en esta tierra, y lo que es la necesidad del recobro del Señor hoy. No sé por qué debería de hacer eso, por qué ir ahí, porque en dos semanas vamos a tener una reunión especial en el Día del Señor de decir algo a todos los santos aquí en Norte de California concerniente a ese asunto. Así que no sé cómo si entro eso o no. Todavía no sé, aún parado aquí, no sé, nomás los miro a ustedes, y si sé que alguno de ustedes saben saben eso, aún de los jóvenes, que supieran eso, debe ser ustedes. Pero ya tenemos una hora que nos queda. Y no quiero dar todo. Así que en 2 semanas ustedes van a venir. Así que no voy a hacer eso. No voy a hablar de eso. Los voy a dejar con un poquito con la boca abierta. Ahí, soportando ahí. Simplemente, allá apenas regresé de Boston y hablé con algunos hermanos y hablé con las hermanas, y los hermanos ahí van a empezar su entrenamiento de ancianos, como se empezó aquí, van a empezar el mes que viene. Y las hermanas, como las esposas que están aquí, están aprendiendo de los hermanos que están aquí, que los hermanos tienen que explicarles o hablarles a las esposas, porque al último las hermanas determinan todo. Así que, Señor Jesús, me quedé ahí y hablé con ellos, y totalmente me olvidé del entrenamiento, y hablé 2 horas hablando con ellos sobre la situación del mundo y la historia de Estados Unidos y la historia del recobro del Señor en este país y hasta en este presente momento, en 2 horas. Y después hablé con las hermanas, y mi trabajo fue muy claro: hablar con las hermanas que dejaran ir a los hermanos. Cuando me paré, totalmente me olvidé de eso y hablé de las hermanas, que iba a pasar, qué pasó desde que el hermano Lee murió en estos últimos 20 años. Hice una lista para ellos de casi 8 grandes bendiciones que el Señor nos ha concedido al recobro del Señor en estos últimos 20 años. Y en mi conclusión final fue de que santos hemos recibido estas bendiciones. Ahora tenemos un punto listo para las grandes bendiciones. Y eso es un avivamiento, de que nos volvamos avivados, en nuevo avivamiento. Estos últimos años simplemente el Señor nos ha bendecido, y el Señor quiere ver simplemente algo más, algo mucho más que ustedes que ustedes han visto. Así que gasté como 1 hora y media hablándole a las hermanas, y me olvidé otra vez de mi carga hacia ellos. Pero finalmente estuvimos de acuerdo de que las hermanas dejaran ir a los hermanos a este entrenamiento, y finalmente hice mi trabajo. Así que ahorita ya es en la tarde, estamos más, así que lo vamos a hacer en otra ocasión. Quisiera primeramente en el espíritu de hablar, simplemente de darles un tiempo de esperanza, de oír algunas preguntas que ustedes tengan, una comunión que ustedes quieran. Algunas hermanas vinieron a mí y me hicieron una clase de preguntas y muchas cosas que ni siquiera sé, pero me gusta esto para dar una interacción. Así que cualquier cosa que ustedes tengan, que tengan una pregunta de este fin de semana o de cualquier otra cosa, simplemente siéntanse libre. ¿Tienen algo? Ok, si no, está bien. ¿Qué parece? Yo quiero oír de ustedes. Así que ahora vamos a voltear la mesa. Yo he hablado ya por mucho tiempo, muchas horas. Ahora quiero oír de ustedes, santos. ¿Qué tal si ustedes empiezan a compartir, santos, sobre algo que los haya motivado, a que los haya levantado, animado, los aspirado, inspirado? Y a lo mejor tal alguna decisión que ustedes hayan tomado de cómo ir hacia adelante en la vida de la iglesia. ¿Está bien? Amén. Mi carga después de este fin de semana es que va a empezar el efecto de un cambio, algún mejoramiento. ¿Qué tal si todos tienen esta carga de tener un poco de ajuste y de evaluación y de restauración en su vida? Conforme a esto que he hablado en la perspectiva. Así que todavía podemos cambiar. Les asusta a la gente de mayor edad, pero un cambio también es muy excitante. Así que tal, ¿qué tal si hay algún ajuste, algún cambio aquí? Si usted lee el libro de los santos que trabajan, usted va a ir atrás hacia el cómo usted debe de ajustar su tiempo. Y sabe que ustedes tienen que ajustar su tiempo, de otra manera ustedes van a estar hambrientos o faltos. Así que tienen que poner un itinerario semanal. Eso es saludable. La gente mayor pierde mucho el tiempo, ¿saben? Excepto que su tiempo suele pasar mucho más rápido. Cuando eran jóvenes, ustedes perdían tiempo y no sentían que no gastaban mucho tiempo, pero ahora que son viejos y pierden tiempo, es como si gastaran todo un día. Así que tienen que tener un itinerario para el propósito por causa de los intereses del Señor y para que hablen, para que puedan tener más control de su energía, porque su energía es más limitada. Así que tienen que poner su energía en los lugares correctos. El hermano Ron Kangas, cuando él vino, él dijo, usted no tiene que tratar de resolver todos los problemas. A cierto punto, ustedes no van a poder resolver los problemas. Y así que no traten de resolver los problemas. Pero lo que ustedes tienen que tomar cuidado es de las cosas positivas. Ustedes tienen que ser canales de su energía positiva para que puedan ser sostenidos y de aquello mala energía. Así que también habló sobre sus financieras, asuntos financieros. Así que para nuestras necesidades y de muchas otras cosas que ustedes necesitan considerar y ordenar también. Así que con mucho más orden, un itinerario más ordenado, van a poder gastar su tiempo de una manera más apropiada. Y esto va a ser por causa del Señor. Y va a ser un ejercicio más mejor, práctico. Así que, bueno, ahora ustedes van a decir algo en los micrófonos.